Vamos ahora a seguir con este tema, pero a traerlo aquí a la provincia de Mendoza, justamente, porque se ha propuesto desde el ámbito de la legislatura la regulación de un tratamiento que en su momento dio mucho que hablar, se lo tomó como alternativo y que, por supuesto, ha dado efectos mayoritariamente favorables, lo que es el tratamiento de ibuprofeno inhalado, no el ibuprofeno 400 que nos tomamos cuando nos duele la cabeza, nos duelen los ovarios y que viene en un comprimido. No, no, no. Ibuprofeno inhalado. Bueno, estamos en contacto con la diputada Eve Casado. Queremos conversar con ella sobre esta iniciativa, así que le damos la bienvenida. Eve, ¿cómo le va? Laura Lescano y Sebastiana Vela, la saludamos.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, bienvenida. Queremos ahondar un poco esto del ibuprofeno inhalado y lo que sería la aplicación de este tratamiento en la provincia de Mendoza.
Sí, como todos los tratamientos que se están utilizando para el COVID, son todos tratamientos experimentales. No hay ninguno aún que esté comprobada su eficacia y que esté aprobado para el tratamiento específico del COVID. Entonces, tanto el ibuprofeno inhalado como el plasma, como otros tratamientos que se están utilizando para el COVID, son todos experimentales. Al ser experimentales, requieren protocolos especiales para su aplicación, por lo cual necesita autorizaciones para los mismos o convenios particulares con médicos que puedan hacer aplicar este tipo de tratamiento para ver el seguimiento del paciente y los resultados con el mismo, ¿sí? En Mendoza se está aplicando en algunos lugares, pero no hay una resolución ministerial aún que lo permita como algo, como una política de salud, como sí sucedió con el plasma, que el plasma, a través de una ley, se autorizó la aplicación del mismo, ¿sí?
Sí. Bien, Eve, recurriendo a su experticia también como inmunóloga, además de diputada, ¿cuál es el beneficio de aplicar este ibuprofeno inhalado y en qué etapa de la enfermedad se debe aplicar? ¿Es previo? ¿Es preventivo? Bueno, ahondemos un poco más en ese tema del ibuprofeno, porque de algunos sectores dicen, bueno, no está aprobado por la ANMAT, no lo podemos utilizar. Pero, ¿cuáles son aquellos beneficios y en qué etapa se utilizaría?
Sí, si bien aún no hay números específicos en cuanto a la eficacia del mismo, se ha visto que en aquellos pacientes con compromiso respiratorio bajo, o sea, que tienen tienen afectación de la vía respiratoria baja, como puede ser una neumonía bilateral, que es la principal consecuencia del COVID, se ha visto que han mejorado aquellos pacientes a los que se los aplica. Entonces, no es un preventivo en absoluto, no es un preventivo, es un tratamiento. Y se le da a aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios bajos, ¿sí?
Diputada, le consulto, además del plasma, ¿qué otros tratamientos, así teniendo en cuenta esto, ¿no? Que ninguno deja de ser, están en una fase experimental, ¿qué otros tratamientos se están utilizando en Mendoza o en líneas generales? ¿Cuál es el que ha surtido mayor efecto o es más conveniente?
Todavía no hay estudios que sean comparativos unos con otros para ser determinantes en cuanto a la efectividad de los mismos. El plasma hasta ahora no ha mostrado la efectividad que uno quisiera, si bien hay casos que han mejorado y otros que no han tenido resultados con el mismo, todavía no podemos sacar conclusiones al respecto. Lo que sí se sabe que no es que no produce efectos secundarios o efectos adversos, que ya eso en cualquier medicamento es bueno. Lo mismo sucede con el ibuprofeno inhalado. Los médicos que lo han utilizado y con los cuales yo he podido hablar tienen referencias promisorias respecto a la utilización del mismo. Pero bueno, uno cuando dice que realmente un medicamento es beneficioso, tiene que tener una cantidad X de pacientes tratados y dentro de ese porcentaje de pacientes tratados haberlos comparado con aquellos que no fueron tratados con ese mismo medicamento y en las mismas condiciones clínicas, y saber si no produjo efectos secundarios por la utilización del mismo. Esos estudios aún no están dados, entonces hablar es hablar de casos puntuales, no se puede hablar de generalidades, ¿sí? Uh-huh. Por lo que yo tengo de experiencia y lo que he consultado con aquellos que lo están utilizando, el ibuprofeno está teniendo buenos resultados, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen complicaciones respiratorias, ¿sí? En cuanto al plasma, ahí está más dividida la opinión. Hay muchos que dicen que en realidad no surte efecto, y hay otros que dicen que, bueno, que aparentemente han tenido mejoría los pacientes con el mismo. Hay otros medicamentos que se están utilizando, como los corticoides, la dexametasona, que también se está viendo que está teniendo buenos resultados. Se está utilizando también un antiparasitario, que es la ivermectina, que aparentemente disminuiría la replicación viral, pero no hay estudios aún de efectividad de los mismos, ¿sí?
Eve, la consulta también tiene que ver, usted plantea una cuarentena inteligente. ¿Cómo sería esa situación y si se puede aplicar en una provincia que, como lo sabemos, está desbordada en su sector sanitario, desbordado también en la cantidad de camas y demás? ¿Cómo sería una cuarentena inteligente?
A ver, la cuarentena inteligente la tendríamos que haber aplicado en marzo, no ahora. La verdad que esta cuarentena de más de ya como 190 días llevamos, donde nos tuvieron encerrados un montón de tiempo sin haber circulación comunitaria, ha hecho que la misma población descrea de la misma y no cumpla con las medidas que se deben cumplir. En realidad, lo que tenemos que saber es que el virus ya ingresó al país, está circulando por el país, hay circulación comunitaria del mismo, lo que va a hacer que en algún momento todos terminemos contagiándonos antes o después. Partiendo desde esa premisa, donde ya hay circulación comunitaria y sabiendo que nos vamos a contagiar tarde o temprano, lo que tenemos que hacer hincapié son en las medidas sanitarias de aislamiento, sino de distanciamiento social, mantener distancia, usar el barbijo, el lavado frecuente de manos, que lo que hacen esas medidas es disminuir la carga viral con la que nos vamos a contagiar, y al haber menos carga viral, seguramente vamos a tener menos complicaciones por la infección, ¿sí? En cuanto a las cuarentenas inteligentes, era al principio, o sea, donde habían brotes de infección, cerrar esos lugares, no como sucedió, por ejemplo, acá en Mendoza, que vimos que cerrábamos todo, ¿no? Y habían departamentos donde no había ni un solo caso de coronavirus, y sin embargo estaban cerrados absolutamente a todas las actividades comerciales y económicas y de todo índole.
Entonces, Eve, ¿y cómo se puede regular ahora, teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? Porque al margen de que es criterioso lo que plantea oportunamente de Sergio Saraco, que está a cargo del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, señalaba algo parecido, haber empezado al revés, desde la fase 5, intercalando números de documento para cuando llegásemos a esta instancia, hacer un aislamiento tan restrictivo como el que tuvimos al inicio. Al margen de eso y entendiendo el criterio, lo que pasa que por ahí con el diario del lunes ya tenemos, digamos, el aprendizaje. Pero hoy por hoy,
sí, ¿cómo se...? Cuando yo lo planteé en marzo, obviamente el miedo que había en la población era tal que no dejaba ver el claro. Agua no dejaba ver el bosque. Uh-huh. O sea, quizá Sergio o yo lo planteamos en algún momento y no se nos escuchó, o el miedo hizo que se tomaran decisiones que no eran las correctas, ¿sí?
Claro. Entonces,
hoy la población se está dando cuenta que esas decisiones fueron incorrectas y que habría que haberlo hecho al revés.
Pero al margen de eso, la situación de colapso se da, la situación de contagios en incremento se da, de descuidos, ¿no? Que haya a nivel social, porque vemos cómo a semana a semana se hacen convocatorias de manifestaciones, hemos tenido a lo largo de esta semana también otras, hay, digamos, como una reapertura indiscriminada y descontrolada de lo que se lleva adelante, que queda mucho en la responsabilidad individual, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se regula hoy con este escenario que tenemos? ¿Cómo se puede regular? ¿Cómo se puede más o menos controlar? ¿O tenemos que esperar, digamos, y pasar esta ola así pretendiendo sobrevivir, quienes podamos cuidarnos, cuidarnos? ¿Cuál es su lectura como profesional de la salud, justamente?
A ver, yo creo que desde el principio lo que tendríamos que haber hecho es optar por la libertad individual de cada uno y en educar al individuo para poder cuidarse lo mejor posible. El virus no se va a ir, va a seguir circulando por el resto de nuestras vidas. Entonces nos tenemos que amigar con él y saber que va a seguir circulando y que en algún momento nos va a tocar contagiarnos y que dentro de ese contagio lo que tenemos que hacer cada uno como individuo es cuidarnos cada uno. O sea, los gobiernos lo que tienen que hacer es hacer hincapié en eso, en la educación del individuo para que se autocuide. Sí, yo creo que toda medida restrictiva tiene sus límites y creo que ya después de 190 días no va a ser respondida por la ciudadanía. Si bien el mendocino es bastante respetuoso de las medidas, y eso lo vimos cuando este fin de semana pasado, el 21 de septiembre, se volvió a fase 1 y la verdad que los mendocinos lo cumplieron a rajatabla, fueron muy responsables en eso, ¿sí? Y esa medida que duró un par de días, quizás vamos a ver los resultados dentro de una semana aproximadamente para ver si bajan los casos o no de contagios. Pero hoy en día lo que hay que hacer es promocionar desde los medios de comunicación y desde el gobierno las medidas de autocuidado, enseñarle al ciudadano a cuidarse, a protegerse, a que si se contagie con la menor carga viral posible para que no tenga consecuencias en la salud.
Bueno, muy bien. Eve, le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables ustedes.
Que tenga muy buenas tardes.
Igualmente.
Hasta luego. Eve Casado conversaba con nosotras, diputada provincial de Cambia Mendoza. Iba a decir Juntos por el Cambio, perdón, de Cambia Mendoza, que bueno, está propiciando justamente se lleven adelante los tratamientos por ibuprofeno inhalado, un tratamiento que en su
Sí.
momento tomó mucho vigor, luego se bajaron un poco las expectativas, pero ha seguido, digamos, empleándose.